Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Ha llegado el día, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas noches, de recuperar no solo las viejas, sino también las buenas costumbres. El planeta ha estado a punto de colapsar. La radiodifusión mundial tiritando. Los oyentes huérfanos. Algunos meditando en el Himalaya. Pero no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Manera imprescindible, vuelve a las ondas Juan Herrera Salazar. Qué ausencia tan larga, qué orfandad. Juan Herrera. Pero Juan, ¿cómo hemos estado tanto tiempo separados? ¿Cómo te encuentras?
Pues bien, lo que pasa es que me han crecido los brazos. Yo lanzaba los brazos para darte un abrazo, pero estabas allende los mares y mis brazos, por mal que yo los estiraba, no conseguía apretujar tus hombros ni coger tu cintura, no había manera de abrazarte.
Bueno, lo de la cintura es más difícil, ahí ya se va acumulando grasa y es más complicado. Yo sé que tienes buenos brazos, eres un locutor, un creativo con alma de marinero, estás fornido, muy bien físicamente, atractivo en la setentena, estás enorme. Pero ¿qué has hecho estos dos meses? ¿Dónde has estado? ¿Qué has ido a Venecia? ¿Has estado zascandileando por ahí? ¿Tienes líos televisivos? Los oyentes dicen, ¿pero qué pasa aquí? ¿Dónde está este faro, esta guía?
Sí, menudo faro, el faro Bizco, sí. No, soy un faro raro, un faro extraño. Pero bueno, lo cierto es que sí, he hecho un poco de todo. He estado viajando por ahí, cruzando mares y desiertos, y también he estado un poquito en la UBI, porque claro, la visita al hospital para mí es obligada, o sea, no puedo dejarles ausentes de mi presencia. Y entonces, bueno, he estado allí unos días, como si dijéramos en un spa prácticamente, sí. Y bueno, ya... digamos que ahora he vuelto en mí mismo y ahora estoy ya otra vez en lo que era antes, o sea, una especie de portento de la naturaleza.
Ya, sí, bueno, incólume, alguien que sabe perfectamente que el tiempo pasa para los demás, pero como es una institución, pues él permanece y permanece bajo su propio reloj, sobre su propio sentido del tiempo. Por cierto, Juan, que... ¿pretendes volver en algún momento a celebrar la Navidad en condiciones? ¿Estás ya apuntado a algún tipo de juerga flamenca o todavía eso no se puede comentar, hombre, en antena?
No, hombre, el zambombismo es una cosa que a mí me atrae mucho, porque los pestiños me gustan, el vino dulce, me gusta la bulería y me gusta el zambombismo en general. Lo que pasa es que a las huestes, a las hordas estas que vienen de la meseta, hay que dejarles estos puentes, porque es cuando llenan las ciudades andaluzas de gente allí trasegando y gente... En esos días no se debe salir uno de casa. Hay que dejarlos que se desfoguen y cuando pase esta fiebre, pues ya haremos acto de presencia.
Muy bien, pero no solo no se descarta, sino que se confirma que vas a organizar algún evento, alguna cuestión íntima y vamos a disfrutar de lo lindo. Está claro que no hay que dejar pasar ni una oportunidad, hay que aprovechar los segundos, los minutos y tenemos, claro, no hemos venido aquí a adorarnos la píldora, que también, sino que tenemos que hablar del asunto que nos ocupa y es el sucedáneo. En general el sucedáneo, el sucedáneo, vivimos en una sociedad donde el sucedáneo ha ido ganando terreno, donde se ha ido...
Es la base.
Exactamente,
es la base.
Se ha ido incorporando a la espina dorsal de nuestro comportamiento. Yo recuerdo que en muchos supermercados de Estados Unidos hay productos verdaderamente insólitos, como uno que se llama Es increíble pero no es mantequilla, se llamaba tal cual, It's incredible but it's not butter, y era la sensación de que la imitación, el sucedáneo, era tan perfecto que ya no podías distinguir que aquello no era mantequilla, y no es que se disimulara, sino que se explicaba en el propio nombre del producto para que uno dijera, caramba, lo imitan también.
Asombroso.
Que parece mantequilla. ¿Eh? E incluso hay algunos productos derivados lácteos que tienen que insistir y ponen en la etiqueta real cheese, es decir, queso real, porque muchas veces el queso no es auténtico, se anuncia como queso, pero no es queso. Sobre todo esto te ha dado que pensar y quieres hacer una disertación para la audiencia.
Pues sí, porque claro, un día de estos estaba yo mirando una serie de cosas en un supermercado y de repente llegaron a mí los palitos de cangrejo. Y entonces dije, ¿esto qué es? Este producto, palito de cangrejo, ¿de dónde salen estos cangrejos? O sea, es el cangrejo que va al gimnasio, le cortan los brazos así un poco sesgados, y esto que como lo envasan, y pero esto qué es. Y entonces, bueno, empecé a preguntarme hasta enterarme de que efectivamente los palillos de palitos de cangrejo no son de cangrejo, son de un producto, digamos, que de una imitación de pescado, un producto casi sintético que la gente llama palitos de cangrejo, como lo podía llamar, porque te digo yo, San Juan Bautista, pero lo cierto es que no es palito de cangrejo. Claro, esto, cuando que lo piensas bien, dices, claro, es que a lo mejor resulta que el sucedáneo se ha convertido en la esencia, y lo que es, lo que antiguamente era lo que llamamos lo original, lo auténtico, lo puro, ahora resulta que es de mal gusto, es atrabiliario o es antiguo, y ahora lo que realmente interesa es el sucedáneo. Por ejemplo, de allí me fui rápidamente a la zona, digamos, donde están los encurtidos.
Hombre.
Y me topé con las famosas aceitunas rellenas y le pregunto al sujeto que las estaba vendiendo, oiga, ¿lo que hay dentro de esta aceituna es anchoa? Y el tío se me queda mirando como dice, hombre, anchoa, lo que se dice anchoa. Bueno, pero entonces, ¿cómo que lo que se dice anchoa? ¿O es anchoa o no es anchoa? Bueno, es una pasta. Bueno, una pasta, pero ¿una pasta de qué? Claro, si no es anchoa, ¿qué será? El otro no sabía decirlo. No sé, es una especie de puré que se hace con sobras de pescado. Claro, pero ya entramos en un terreno, en un barrizal, nunca mejor dicho. Porque claro, ¿qué es esa pasta que pues parece, digamos, pasa como si fuera anchoa cuando realmente no se sabe lo que es? Pues es un enigma. De hecho, yo estoy esperando que Iker Jiménez dedique a esto un programa. O sea, claro, ahora, vamos a ver.
Pero ahora Iker está muy ocupado, no creo yo.
Ya,
que Iker
bueno, tenga... pero tendrá que tener un rato para averiguar qué pasa con los palitos de cangrejo, qué pasa con la anchoa, presunta
el
anchoa.
El relleno de anchoa de las aceitunas.
Claro. Que el mismo que yo me lo no sé vendía si decía que no era.
Que no era, que no se sabía muy bien exactamente qué es lo que era.
No, que anchoa, dijo él, literalmente, anchoa no es.
Anchoa no es, pero puede ser anchoa casi anchoa. O sea, podemos llegar a rozar ahí el no marroco sé, en la no definición. Sé. Anchoa casi no sé anchoa.
Bicho. No sé qué bicho será, pero claro, una cosa te lleva a la otra y enseguida caes en la cuenta de las gulas.
Claro.
Vamos a ver, las gulas. Esta especie de gusanos de un color gris con la tripa blanca, dice, ¿esto qué es? Esto bicho no es. O sea, animal no es, porque no tiene ojos, no tiene nada, o sea, es una especie de fideo raro que parece que estuvieran pintados a mano. Y ya, pero esto, exactamente, ¿qué material compone esto? De hecho, no tiene sabor. O sea, si tú no le pones ajo o un poquito de picante, aquello, hombre, pues bueno, bueno no está, pero tampoco podemos decir que esté malo. Si le pones un poquito de arte, poquito, claro, pero por la misma razón, tú coges mis calcetines, le pones un poquito de salsa picante, le pones un poquito de queso y aquello parece algo, ¿no? Pues esto es igual, o sea, una cosa que necesita ser acompañada, aderezada para saber a algo, pues es que tiene un, es una cosa poco definida. ¿Cómo lo llama esto? Gulas del norte. ¿Qué pasa? Que en el sur no hay gulas. O sea, ¿por qué del norte? O sea, claro, esta orientación geográfica tampoco nos da muchas pistas. ¿En qué caladero abrevan estas gulas del norte? O sea, nadie lo sabe.
Hay una...
¿Serán de la misma ganadería?
Bueno, no realmente estamos sembrando una serie de inquietudes en la noche. Ahora mismo hay llamadas al programa pretendiendo aportar también algún tipo de clave para saber si la anchoa de la aceituna es anchoa, si el palito de cangrejo en algún momento conoció a algún cangrejo, la gula. Creo que quieres abordar el chocolate de Ferrero Rocher también, que hay ahí un...
Sí, porque... Me parece también, digamos que tiene una cierta relación a nivel de color con el chocolate, pero realmente eso es chocolate, por no hablar de los grumitos estos que tiene, que son como trozos de palomita de cine machacado. O sea, eso ahí. Bueno, ¿esto qué es? ¿Este producto exactamente qué es? ¿Es original? ¿Es un sucedáneo? Te metes en ese terreno ambiguo. Porque claro, insisto en esto, o sea, es muy importante entender si nos enfrentamos siempre a sucedáneos y no a originales, porque esto podría ser, por ejemplo, llevado a la música, llevado a la arquitectura, llevado a cualquier orden del tiempo que vivimos. Tú dices, ya, pero ¿esto es realmente qué es? ¿Es un sucedáneo de algo? ¿En sí mismo es un valor? ¿O es una imitación burda que debería de ser poco menos que perseguido? Pues no lo sabemos.
Nos movemos
en ese terreno, sí. En ese terreno ambiguo.
Sí, ¿sabes? Los límites de la realidad. Es The Twilight Zone, es como aquella serie de episodios. No se sabe si es real o no, por ejemplo, el jamón de York. ¿De qué York exactamente se habla o se está hablando? ¿Es de Nueva York o es de York en Inglaterra? ¿De dónde viene ese jamón? ¿Quién inventó? ¿De qué manera perpetró ese invento? Esos bloques que nosotros creemos
cuadrados,
saludables, exactamente, que tienen una pintura tan atractiva, rosácea, del color de la carne, de una piel joven y lustrosa, y que uno los ve por las mañanas y se pregunta, ¿de dónde vendrá este amigo hasta mi tostada? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Por cierto, que ya sabes que en Nueva York hay poco jamón, es muy muy escaso el jamón en el supermercado. Uno puede ir a grandes superficies como Lidl o como Aldi, que están presentes en el mercado estadounidense, y uno no se encuentra con un buen jamón andaluz. Lo que puede encontrar allí es prosciutto. Puede encontrar prosciutto, que es igualmente
italiano,
exactamente,
sí.
Una suerte de sucedáneo, podemos decir también, de un buen jamón. Bueno, entonces el invento del jamón de York tampoco se sabe muy bien, ¿no?
No, de hecho yo creo que, mira, el idioma en realidad resume la sabiduría humana, mucha o poca, pero en el idioma está todo. Vas a Portugal, preguntas por el jamón y te dicen que eso es un presunto. Claro, eso por ejemplo ya da una pinta, porque si lo llamaran presunto jamón de York, pues diría, pues sí, pues presunto, pues porque no es jamón de York, no es jamón siquiera, pero es presunto. El presunto culpable, el presunto baloncestista, el presunto buitre leonado, claro, todo puede ser presunto. La presunta anchoa, el presunto chocolate, el presunto cangrejo, todo es presunto. Pero la verdad es que aplicado al jamón viene a la perfección, porque realmente eso no es jamón. Eso es otra cosa, sean grasas animales, todo esto que viene cuando leen la letra pequeña, aparecen allí grasas animales, tal cual, no sé qué, colorantes, conservantes, no sé qué, una serie de cosas, de aditivos, de no sé qué, vale, perfectamente, pero lo que es jamón, jamón, jamón no es lo mismo que no es anchoa, claro, es así. Pero claro, esto, tirando del hilo, llegamos a las panteras rosas.
Hombre,
las panteras rosas son una especie de bollos.
Yo llegando, yo tengo a algunos amigos que se han alimentado básicamente de panteras rosas, de tigretones también, ha sido muy una dieta muy equilibrada. También los gitanitos, no sé si recuerdas el gitanito, que también es un nombre ahora muy políticamente correcto. El tigretón, la pantera rosa, el boni, también muy importante, el boni, es una dieta equilibrada. Y alguno, pues sí, se ha arreado, ahora está también en caza y captura el fritos, porque la forma en que se hace parece que no es del todo saludable. Cuando se hornean, hay una serie de elementos, de compuestos químicos, que no son, digamos, homologables, y hay una serie de estudios cuando se le quiere dar ese sabor a bravas o algún tipo de toque con jamón, ¿no? Los chetos también, los chetos son interesantes. Este asunto de la pantera rosa que has tocado me parece clave del desarrollo.
Sobre todo porque yo no sé exactamente qué puede ser lo que se llama pantera rosa. O sea, ¿eso qué es? ¿Es goma? ¿Es qué material es? ¿Es goma espuma? O sea, no, yo no sé exactamente qué material es. O sea, bueno, vamos.
PVC, es PVC, ¿puede ser PVC?
Sí. No lo sé, es mullido. Por ejemplo, si tienes hemorroides, te lo colocas ahí, semejante parte puede actuar como si fuera un aislante. Bien, pero no sé yo hasta qué punto eso es grasa, o sea, no sé si es azúcar hinchado, como si fuera el algodón de azúcar este prensado. No sé exactamente qué material es el que compone eso. Pero vamos, en definitiva, en eso hay que reconocerlo. La pantera rosa no pretende ser otra cosa.
No.
O sea,
va por derecho. Va por derecho.
Eso va. Va por derecho.
Soy una pantera rosa. No sé lo que soy, pero soy una pantera rosa.
Sí, indudablemente. O sea,
no engaño.
No es que sea un... No es un sucedáneo.
Claro, no es una anchoa que no es anchoa, ni un palito de cangrejo que no conoció al cangrejo.
Claro, esto es otra cosa, es una realidad espiritual.
Mixta.
Es una cuestión... Sí, entonces, en ese sentido hay que reconocerle, es una habilidad. El problema es que no sabemos si meternos en el infierno o en el purgatorio. Tenemos esa duda, ahí hay un problema de dónde colocamos este producto, o sea, cómo lo consideramos. Claro, pues este es otra de las dudas, porque a la hora de tener que clasificar este tipo de realidades, pues conviene saber si son presuntas, si son reales, y de qué material estamos hablando. Esto es esencial. Claro, esto, insisto, que se puede aplicar a cualquier cosa. O sea, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El Duque de Alba, el Cayetano. Bueno, este hombre ha sido jinete. Por ejemplo, se le puede considerar jinete, ha sido un sucedáneo de jinete, no sabemos, está en esa especie de entelequia. En el mundo del toreo pasa lo mismo, o sea, no es lo mismo vestirse de torero que ser torero, o sea, la mayoría de los toreros, no nos engañemos, son sucedáneos de torero, porque toreros, como decía el otro con la anchoa, hombre, anchoa, pues... No, es gente que está en el ambiente, que se mueve, que hace posturas, que sale a la plaza, que
claro, lo que pasa. disertación fabulosa. Es un asunto que en estos momentos, digo, está provocando el debate entre los oyentes, en las camas, en los coches, en los sitios habituales de escucha de este programa en la noche. El flexo, ahora hay debate, ¿qué será el palito de cangrejo? ¿Qué habrá en la aceituna rellena? ¿Qué tendrá en su interior la gula, el jamón de York? Y, por último, ¿qué pasa con el origen y la sustancia de la pantera rosa? Te quería decir, ¿has probado todo este tipo de productos o simplemente ha sido objeto de todo? La pantera rosa, no. ¿Sí?
Yo soy un científico. Yo esto que estoy hablando es porque lo he vivido personalmente. Esas dudas me han dejado a mí sin dormir. O sea, yo he tenido esas consecuencias. O sea, he tenido unos efectos de mis pesquisas. ¿Es así?
Mm. Claro. Y llegado a este punto, ¿te querrías despedir?
Hombre, es lo propio, es lo correcto, es lo humanamente, digamos que aconsejable.
Es adecuado.
Por tanto, voy a coger un poco de distancia respecto del aparato para lanzarme como un leopardo.
Mira cómo suena. El cosmos ha vuelto su mirada hacia Juan Herrera, que está sobre un trampolín en la noche. Se va a arrojar a una piscina llena de panteras rosas, de engrudos que pasan por anchoas. Hay un servicio de mayordomía que lo espera a la salida de esa piscina con docenas y docenas de palitos de cangrejo. Y un señor algo más alejado que también lo espera con una copa de palo cortado. ¿Te vas a arrojar a la noche, querido Juan?
Ahí que voy. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
El hombre directamente responsable es Miles Bennett Dyson. Es el director de proyectos especiales de la empresa Cyberdyne Systems. Dentro de unos meses creará un modelo revolucionario de microprocesador.
Continúa. ¿Qué ocurrirá?
En 3 años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Bueno, pues ya estamos aquí para disfrutar de la brisa y del momento del aire. Me han traído una magdalena para ir abriendo boca y el camino. No es normal que un locutor, bueno, más que normal, es improcedente que un locutor esté compareciendo en su puesto de trabajo pero comiéndose una magdalena. Eso solo lo hizo Silvio una vez, que dio una entrevista, pero comiéndose no una magdalena, sino una torta de Inés Rosales. Para eso, claro, hay que ser Silvio. Pero es que han venido, muy amablemente, unos amigos de Dani Piñero, concretamente una amiga estadounidense que se llama Catherine, y ha traído unas magdalenas con un toque de mermelada. Tiene un toque dulzón y es un toque muy, muy agradable. No nos hemos podido resistir y estamos haciendo el disparate de locutar, de comparecer ante ustedes con una magdalena muy blandita, pero una magdalena al fin y al cabo. No obstante, dicho lo cual, como dice un tertuliano, escuchemos por tanto un poco de buena música. Él es Billy Preston, que fue durante tiempo gran músico de acompañamiento, pianista, teclista, un arreglista excepcional, un compositor con los Rolling Stones, también con los Beatles, que pareja, atacar tanto a unos como a otros y salir indemne, Billy Preston, y esta canción que se llama Nada de Nada. Nothing from nothing. A salir, pues nada, claro. Buen ambiente con la magdalena ya compartida. No se crean que una magdalena a tiempo da energía para seguir adelante con fuerza en el programa.
Estás escuchando El Plexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Señor cura, buenas noches.
A la paz de Dios, don Francisco.
Se abre la bóveda celeste cuando usted dice exactamente...
A la paz de Dios.
A la paz de Dios.
Está paz. ¿Tú cree que nos echará cuenta ese hombre?
Bueno, a lo mejor está atendiendo otros asuntos. No está preocupado. Quizá confíe en nosotros. O quizá confíe en usted más que en mí.
Bueno, la confianza es algo que hay que ganarse. Y sobre todo, aunque te la ganes, hay que dispensarla también, ¿no?
¿Sabe usted que fue Gorbachev, cuando era el máximo responsable de la Unión Soviética, desde Moscú a ver al Papa Juan Pablo II, invadido emocionalmente por la belleza del Vaticano, conmocionado? El Papa, en el momento que vio que se tambaleaba por la belleza de la Iglesia Católica, la majestuosidad, él le preguntó a Gorbachev: ¿usted cree en Dios? Y Gorbachev dijo: soy ateo no practicante.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno.
Por cierto, que estamos entrando en el momento en el que se espera lo que puede o no pasar en cuanto a la riqueza. compramos décimos, estamos pendientes, esa celebración, esa idea de que no vaya a tocarle al vecino, que se ha convertido en positiva desde el punto de vista de los eslóganes, y si toca aquí, y si cae aquí, no vaya a ser que le toque a este y no me toque a mí, voy a comprar donde sea, y al final uno acaba comprando décimos desparramados por toda España, por donde vaya, de cualquier punto de Andalucía. ¿Cuánto dinero hay que tener? Esta es la pregunta de arranque de la noche. ¿Cuánto dinero hay que tener? Porque el dinero es una necesidad que no se consume con una cantidad específica. Parece que siempre se quiere más. Hay como una ansiedad del dinero. Pero ¿cuánto hay que tener? A ver si me toca más, a ver si tengo más. ¿Cuántos décimos lleva usted, señor Curao?
Pues quitando uno que lo tengo perdido, porque eso de a ver si toca aquí, a la gente que somos viajeros y que vamos a sitios recónditos muchas veces. El flamenco a mí me ha permitido conocer pueblos que si no llega a ser por el flamenco difícilmente hubiera conocido, porque no hay ningún motivo, en mi caso personal o familiar. Y hay una cosa que te puede crear un problema. A mí me lo ha creado, bueno, un problema. Todos los problemas fueron como ese. Y es que como empiezan a vender la lotería de Navidad en el verano, aprovechando, pues no, va uno a un sitio.
No tengo sueldo para tanto, claro.
No, pero además va uno a un sitio y a ver si cae aquí. Bueno, pues, y compra uno, empieza uno a comprar o a tener a disposición la lotería de Navidad en junio, julio. Y compré un décimo en un pueblo, no voy a decir cuál, vaya a ser que caiga, y no doy con él. Pero claro, al principio, bueno, estará por ahí, pero ya que se va acercando la fecha, empiezas a remover, ¿no?
Yo creo que está esto.
Sí, a mirar las pelotitas que cuando lavas un pantalón, por ejemplo, y no le has sacado el papel, a ver si tiene algún timbre del Estado, alguna reseña, ¿no? Y ya empieza a ser un agobio. Entonces, digo, ¿yo para qué compro lotería tan pronto, no? Si la lotería está ahí, no se va a acabar, ¿no? Pero claro, ¿cuándo voy a ir yo otra vez a ese pueblo?
¿Ha tocado usted algo alguna vez?
No, significativo no. Yo me conformo con la pedrea esa, con cosas así que te hacen ilusión, ¿no? Sí. Pero siempre vive uno gastando ese dinero antes de que incluso te toque. Yo creo que ese es otro ejercicio que también hacemos, ¿no? Es si me tocara, y empieza uno a distribuir el dinero, esto, ayuda, compro, invierto. En mi pueblo pasó una cosa, dos que nunca habían comprado nada, y pasó un lotero, dos hermanos, y compraron un décimo, que no era habitual en ellos. Y con el décimo así, uno tenía una tienda en el mostrador. Bueno, ¿y esto cuánto toca? Pues toca tanto, con esto podemos comprar. Y tanto se entusiasmaron que fueron a medir esa misma tarde un cortijo para ver cómo se lo iban a repartir. O sea, ya
lo tenían hecho.
Completamente.
Totalmente,
¿no?
Hecho.
Y es una... Se juega con la ilusión, pero lo que tú has dicho al principio no es baladí, ¿no? Se juega con la ilusión de que te va a tocar, pero ¿hasta qué punto contrarresta esa ilusión o favorece esa ilusión que no le vaya a tocar al vecino? Hombre. O a ver si toca aquí, que yo he estado y no he comprado. Tan es así que el anuncio de la Lotería de Navidad va encaminada en ese sentido, en una solidaridad que tiene un tanto por ciento de real muy bajo, ¿no? Eso de que fulano no ha venido por el décimo, bueno, tenían los 20 euros y se los he guardado, ¿no? Y le ha tocado y se lo doy, sí, ¿no? A cambio de 20 euros le doy unos pocos de miles, ¿no? O ese compartir, o... Me parece bien que se incida por ahí, pero es el camino contrario, sí, al que nosotros...
reverso, sí, claramente, es la parte, sí, reversible de que la envidia también circula. Ajá. Y circula de una manera bastante hipócrita, que va creciendo con respecto a la llegada de las fechas. ¿Tiene usted una historia cercana que me gustaría preguntarle? Porque parece que a alguien que usted conoció le tocó el gordo justo en el momento en el que la guerra civil en España estallaba.
Sí.
Y en ese momento, cuando uno tiene el gordo, va a la autoridad sublevada con que el décimo a decirle...
Oiga, a ver, espera un mes.
Cuando los sublevados ya han tomado el poder, va el hombre con el décimo y que me...
Hay situaciones malditas, la verdad, ¿no? Porque...
Mi general, el décimo al cobro, por favor.
No, con que el golpe de Estado hubiera tardado 2 meses más, le hubiera dado tiempo a cobrarlo. Pero es que no le dio tiempo. Y además ocurrió justo en ese mes de julio. Comprar la lotería era habitual, de comprar lotería, no compraba un décimo, compraba más. Y la casualidad que le toca el gordo. Entonces se ve con los décimos en la mano, que son décimos republicanos, lotería republicana, que el Estado, después del golpe, no, por supuesto, durante los 3 años de la contienda, ¿quién iba a ir a la ventanilla a cobrar nada, ¿no? Y no se hace cargo de, durante la dictadura, no quieren saber nada de esa lotería que se ha jugado y que este hombre no pudo cobrar. Y guardó los décimos. Él tenía una colección de libros bastante grande. Uh-huh. Y además eso pasó, pasaron los tiempos, llega la democracia y con la democracia se resarcen ciertas adversidades, entre ellas la posibilidad de cobrar aquel sorteo de la lotería que no se pudo pagar, ¿no? Uh-huh. De la República. Y entonces empiezan a buscar los décimos, ya los herederos, la familia heredera, y no aparecen por ningún sitio. Venga a buscar. Se abre un plazo para poder cobrarlo. Incluso hay bufetes de abogados que se encargan de esos trámites. ¿Y qué ocurre? Que acaba el plazo. No sé si fue un año... El tiempo que marcara la ley, no aparecen en ese tiempo. Y al cabo del poco tiempo, pues sin querer, buscando en un libro, aparecen los décimos. Claro, ya no hubo manera de poder cobrarlo.
O sea, 50 años, la guerra civil, la asunción por parte del Estado que había una deuda pendiente, un plazo que también se agota... Se pasa la prórroga de ese plazo, no se cobra lo premiado en grandes cantidades, entendemos que ya actualizadas, después de 50 años, 5 décadas de espera, y cuando ya no se puede cobrar, aparecen los décimos.
Sí, que incluso podían haberlo vendido o subastado como a los frikis de las colecciones imposibles, ¿no? Decimos de lotería premiados no cobrados, ¿no? Me acuerdo yo de esa letra que popularizó Meneses, que era de Moreno Galván, que decía: el que nace con mar fario, aunque coma naranja de la China, le saben a limones agrios.
Limones agrios, sí, ¿no? Señor. Y hoy queríamos hablar y compartir con los oyentes la muy cuantiosa audiencia de Manuel Curao, que va creciendo. Hay de este a oeste, hay aficionados que van llamando. Llama uno de Algamitas, llama otro de Almuñécar, llama gente de Tomares, llama gente de Puerto Real. Hoy ya llega Curao. ¿Dónde está Curao? Ya estoy más tranquilo. Los oyentes que van comentando su necesidad, su cercanía con Curao. ¿Y de una parte o de otra se puede ser flamenco, o necesariamente hay que ser andaluz para ser flamenco?
Necesariamente no. Lo que sí es verdad es que poner en duda que la música, la esencia cultural del flamenco, incluso la genética, ¿no? Las formas musicales, discutir si es andaluz o si Andalucía es el epicentro de eso, es una discusión banal, ¿no? Y una discusión en la que no, que es gratuita, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que el flamenco no deja de ser un arte musical que se puede apegar a cualquiera que tenga cualidades para hacerlo, ¿no? Y partiendo también de la base de que nuestra tierra España es una mezcla continuada, la mezcla mayor se da en Andalucía. Hay gitanos, por ejemplo, repartidos por toda España, ¿no? Aunque la mayor concentración se dé en Andalucía, por España y fuera de España, ¿no? Por eso entendemos que parte de esa gracia la tenemos en la tierra, ¿no? Y lo que sí es verdad es que fuera de Andalucía han nacido artistas trascendentales para el flamenco. No estamos hablando de artistas comunes, que los hay en todos sitios, sino artistas trascendentales que han creado una forma, que han sido referentes para otras generaciones. Por ejemplo, en el caso del baile, Pilar López, la gran maestra, era vasca, ¿no? Nació en San Sebastián, y Pilar López fue la maestra de artistas como Farruco, que tampoco era andaluz, nació en un pueblo de Madrid, de Antonio Gades, que tampoco era andaluz, nació en un pueblo de Alicante. El que sí era andaluz y granaíno cordobés, Mario Maya, fue la maestra de todos ellos, ¿no? El caso de Pilar López.
Mario Maya lo conocía última, se enfermó y tuvo una muerte temprana, porque él, siendo cordobés, vivía en el centro de Sevilla. Durante los últimos años vivió muy cerca de donde nosotros vivimos, en la Puerta de la Carne, y tuve la suerte de conversar con él. Un señor muy recio, muy adusto en las formas. Sí.
Sí, además el padre de otra generación. En el baile sí se puede ver perfectamente cómo es esa sucesión, cómo se van abriendo ahí los discípulos de Gade, los discípulos de Farruco, los discípulos de Mario. El caso de Pilar López, ¿no? Pero es que tenemos a Carmen Amaya, que es otra de las grandes maestras del baile. Hay un antes y un después de Carmen Amaya, que es una gitana nacida en el Somorrostro de Barcelona. O Sabica, el gran genio de la guitarra, que es de Pamplona, ¿no? Pero es que además nos encontramos con Ramón Montoya, que tampoco es andaluz, o Porrina, que es de Badajoz. Y de las nuevas generaciones, fíjate, esa Cataluña de la emigración, por eso digo que hay un trasiego cultural de personas, de tránsito, aparte de gente que accidentalmente ha podido nacer. Lo de Farruco es que porque su familia estaba allí asentada, o Rafael Farina, que nace en Martín Amor, en Salamanca, porque su familia se movía para arriba y para abajo y ahí nace, ¿no? Pero hay una consecuencia directa de la emigración en Cataluña, que es una generación de jóvenes artistas, además primeras figuras, como puede ser el caso de Maite Martín o de Miguel Poveda, que nacen en Cataluña porque sus padres son emigrantes. Entonces, eso da a entender que el flamenco se puede repartir por muchos sitios. La esencia está en Andalucía, en esta zona nuestra, ¿no? El núcleo. Pero que los nombres que hemos dado son nombres fundamentales para entender no solamente el cante, sino la guitarra y sobre todo el baile.
Hay una discusión que se ha convertido en una referencia, igual que había ferias internacionales. Ahora está la apuesta administrativa de una u otra localidad por la capitalidad cultural, como una referencia de una ciudad que ofrece atractivo arquitectónico, historia, opciones culturales diversas, la capitalidad cultural a la que optan ciudades de Andalucía y por extensión de España. ¿Hay una capital del flamenco? ¿Se puede establecer una capital del flamenco o es un ejercicio imposible?
No genera mayor dificultad si distinguimos dos tipos de flamenco. El flamenco de uso, el flamenco de costumbres, de rituales, el flamenco, vamos a llamarle la trastienda del flamenco. Y otra cosa es el escaparate. Claro, para vender hay que vender en el escaparate. Por eso ciudades como Madrid fueron el escaparate del flamenco durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque los artistas de Jerez, por ejemplo, que casi todos viajaron en los años 50, 60 a Madrid, ¿por qué se van a Madrid? Porque allí es donde está el dinero. O sea, la alhóndiga del flamenco, más que la capitalidad del flamenco, la alhóndiga del flamenco es Madrid, ¿vale? Entonces, yo entiendo que eso no quiere decir que Madrid no generara artistas, claro que sí. De hecho, durante un tiempo Madrid fue el epicentro y de donde salían casi todas las compañías, estaban los mejores tablaos. ¿Por qué? Porque aquí el flamenco no tenía comercio, no tenía público que pagara. ¿Cómo iba a pagar? En una casa de vecinos de Jerez y allí un día sí, otro no, había fiesta. O en aquellas temporadas de campo, las gañanías. El flamenco era algo al uso. Yo pongo el siguiente ejemplo. Una cosa es que tú tengas en tu casa un patio con unas clavellinas hermosísimas, unos gladiolos, una rosa, y otra cosa es comercializar eso, ¿vale? Esta es la tierra del patio, y ahora para vender las flores hay que criarla debajo de un plástico, hay que cortarlas verdes, meterlas en un camión frigorífico y mandarlas a Holanda, ¿no? Pues esa es la capitalidad de los urdores.
La industria, ¿no?
La industria.
La industria.
Entonces sí hay que poner capitales de industria, hay muchas, ¿no? Pero sin duda alguna, cuando estos días ha hablado de Madrid, pues mire usted, sí, es como el Wall Street del flamenco. La alhóndiga del flamenco.
Hablando de Wall Street, y por ir ya escuchando a Maite Martín, que nos va a servir para... acompañamiento de cierre de la conversación con Curao, ¿es cierta la anécdota de Carmen Amaya, esa bailadora arrebatada, genial, que fue de turné a Nueva York y se quedó en el Waldorf Astoria, en el hotel, quizá el más lujoso de la época, lo sigue siendo, y decidió utilizar el somier para hacer sardinas asadas? ¿Es eso cierto con la trupe?
Yo he contrastado esta información con un testimonio de uno de los sobrinos de Carmen Amaya, que estaba allí. Porque Carmen Amaya no era una artista que alquilara o reservara una suite en el
guardador. La planta entera.
Era una planta entera porque iba con toda la familia. Toda la familia podían ser 10, 12, 14. Entonces este hombre contaba que ellos no comían fuera, sino que la madre de Carmen se encargaba de hacer la comida para cuando salían del teatro, llegaban al hotel y en una de las habitaciones, poco más o menos, que habían montado allí el office, que diría un moderno, ¿no? El cucharay paso atrás, que diría un castizo, ¿no? Y
el office. Tenía ahí una cacerola.
El office de los Amaya.
Las sartenes, y tenía el office.
Entonces esta mujer iba por la mañana a la plaza, ¿no? Y al mercado y compraba avíos para hacerle de comer a toda la trupe. Sí. Y una de las veces, pues, había una sardina, le entraron por los ojos. Y las compró, pero ¿y ahora dónde hacemos las sardinas? Claro, estamos hablando de Nueva York, en una época en que en España los colchones que había eran de borra, incluso de follisco, de paja y eso, y la cama lo que tenía debajo eran tablas,
sí.
Claro, aquella gente que estaban bastante más adelantados empezaron a tener los primeros somieres metálicos, claro, de muelle. Claro, al levantar eso dice, esto es divino.
Este es el asunto.
Y aquí se mete abajo el carbón.
Las sardinas.
Y la sardina aquí, claro, sin pensar que las sardinas, uno de los enemigos mayores que tiene...
Levanta un poco de olor, ¿no?
Olor, también. Bastante olor. Ya había habido quejas en el hotel, que era donde se quedaba lo más selecto de los viajeros a Nueva York, que olía a comida. Pero claro, era un olor, esos potajes, esa carne, que incluso se podía confundir con el olor de la cocina del propio hotel. Pero ya claro,
sardina, ¿eh?
Ya allí 3 kilos de sardina puesta en orden.
¿Y es verdad que vinieron a tocar a la puerta y a ver qué estaba pasando allí? Y la gente de recepción le llamó al orden y no sé si fue la propia Carmen Amaya o algún miembro de su familia que dijo muy pimpante, no sé de qué se preocupan ustedes porque aquí no ha salido ardiendo nada.
Claro.
En buena lógica. Ya pondremos otra vez el colchón en su sitio, nos comemos la sardina.
Limpiamos el somier.
Tranquilo, que aquí no pasa nada.
Hay mucho humo, mucho olor, pero peligro de fuego no,
no hay. No hay problema.
No hay ninguno.
O el Waldorf Astoria intacto después de la...
Echaron del hotel.
Los echaron del hotel.
Lógicamente, ¿no?
¿Sabe? Le voy a contar una anécdota personal. ¿Sabe que... hace no mucho estuve en Nueva York y entonces allí hay un mercado que se llama Pequeña España, Little Spain. Este mercado ofrece productos españoles y está impulsado por José Andrés. José Andrés es un hombre expansivo, está en la guerra, está en la atención y está en los mercados, está en los negocios, está en los partidos de baloncesto. José Andrés, yo creo que hay como 100 José Andrés por distintas partes del mundo. Y entonces quedé con un señor que es exportador británico de un vino andaluz. Y él, hice una charla, le pregunté, hicimos una entrevista y cuando acabamos me dijo... ¿Le apetece una copa de Jerez? Digo, ¿me apetece? Por supuesto que me apetece. ¿Le apetece un poco de Carrillá? Me apetece, por supuesto que me apetece. Empezamos a trajinar todo aquel material, estábamos a gusto, y entonces le pregunté a este señor, que se llama Sinclair, y que digo que lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, y le pregunté, ¿podría recomendarme algún sitio para comer? ¿Podría decirme algún lugar que... Y yo estaba pensando, claro, en algún sitio de Nueva York. Yo pensé, bueno, me va a recomendar, yo a dónde voy. Manuel, siempre pregunto, recomiéndame y tal. A mí me afean mi familia. Pero tú, ¿por qué preguntas tanto? Pregunto porque quiero que me den cualquier información, sea buena o sea mala, pero que me la diga alguien para yo luego poderla contrastar. Y entonces le pregunté, ¿algún sitio en condiciones para picar algo, para comer, para saber cualquier cosa? Y entonces me miró muy serio, estando en Nueva York, en el Little Spain de Nueva York de José Andrés, y me dijo, ¿usted conoce la freiduría Arturo de Jerez de la Frontera?
No me lo puedo creer.
Y yo estaba pensando, me va a recomendar sushi, me va a recomendar el último tailandés, me va a recomendar el último roof del mejor hotel de Manhattan. Y me miró y me dijo, ¿usted conoce la freiduría, el freidor, en este caso, el freidor Arturo de Jerez de la Frontera? Y yo le dije, claro que lo conozco, pero no estamos ahora mismo en otra parte. Bueno, pues nada, eso es lo que me dijo aquel señor.
Te mandó a 8.000 kilómetros.
Ahora vuelvo.
Pues sí, así fue esa historia. Y hay que ver el calado que tiene en cualquiera nuestras cosas, ¿no? Uh-huh. Y lo asumido que tenemos aquí como no importante, algo tan... tan maravilloso como es cualquier cosa nuestra, ¿no? Sí, esa besa de Jerez, las temporadas, esas tagarninas, esas maneras de comer que diría Chano Lobato, ¿no?
Sí, esas maneras de comer, qué bonito.
Que tenemos nosotros, ¿no?
Sí.
Y ya está. Lo que sí, en este sentido, a mí personalmente me gusta la temporada, es decir, fuera de temporada difícilmente como tomate natural frito, aprovecho la temporada de las frutas, la temporada de... ahora vienen con los fríos, llegan los guisos de cuchara y paso atrás, que eso era mucho de gañanía, ¿no? Uh-huh. Que era un poco lo que tenía la madre de Carmen Amaya allí, la señora que se quedaba en la casa para que cuando volviera la gente que trabajaba,
todo estaba organizado,
comer, ¿no?
Sí, sí. Entonces, la intendencia perfectamente,
esas calderetas, esos guisos de este tiempo, ¿no? Que te daban las calorías suficientes como para poder seguir trabajando,
sí,
en el campo,
afrontar,
¿no?
El resto del, ¿no? Día,
el tiempo del mosto, sí. Entonces tergiversar ese calendario, yo entiendo que es quitarle un encanto y una autenticidad a las cosas.
Sabremos esperar, como sabemos esperar al maestro Manuel Curao, al que nos gusta que nos visite, nos gusta que esté con nosotros y nos gusta escucharlo. Y escuchamos a Maite Martín, Manuel. Sí,
a un hombre que era muy de esa filosofía, ¿no? Manuel Alcántara era muy, muy propio, ¿no? En ese localismo de la universalidad que tenemos nosotros, ¿no?
Decía, sí. Manuel Alcántara tiene versos memorables, pero me estoy acordando uno que es muy sencillo y habla precisamente de los placeres elementales que son tan nutritivos, ¿no? Y decía eso de, le gustaban pocas cosas, el alcohol y las ventanas, el mar desde una colina, el mar desde dentro de la playa, la noche y los amigos, el verano y tus pestañas.
Olé, qué bonito, ¿no?
Es una décima, yo la he triturado aquí, pero los versos de Alcántara son hermosísimos.
Pues por la mar chica del puerto busca este cante Maite Martín.
Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto el agua que era antes clara se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría.
Este programa ha estado dirigido técnicamente por Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia, nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial.